Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el coronavirus no se frena. Nos vienen advirtiendo de que lo peor todavía está por venir y los datos de esta mañana lo vuelven a confirmar. En España ya hay más muertos por el COVID-19 que en China. En ese negro ranking ya somos el segundo país, solo por detrás de Italia. 3.434 personas han muerto en España de coronavirus. Esto supone 800 más que ayer. Además, en las próximas horas vamos a superar los 50.000 contagiados. Ahora mismo hay 47.600 infectados, con un crecimiento del 20%. Si miramos a lo que nos contaron ayer, insistimos siempre en lo de las cifras oficiales, porque muchas de las muertes no se certifican como coronavirus si no se ha realizado la prueba. La tendencia va a seguir al menos hasta que se alcance el pico de la enfermedad, que será dentro de unos días. La pregunta es, ¿cuántos días? Hay estimaciones matemáticas que hablan del 28 o el 29 de marzo. A partir de ahí, hasta la próxima semana, 4 o 5 de abril, no empezarán a descender el número de casos diarios. De ahí que lo peor esté por llegar, como insistía esta mañana en Herrera en COPE Antonio Zapatero, que es el director del hospital habilitado Contrarreloj en IFEMA, que son los recintos feriales de Madrid.
No, yo creo que todavía no llegamos. Yo creo que todavía nos queda por lo menos una semana en la que el número de casos que van subiendo sea superior, los que van entrando en los hospitales sea superior a los que son capaces de dar de alta. A partir de ahí, la perspectiva que se está barajando es que el número de altas sea superior al número de ingresos. Esperemos que sea esto en 2-3 semanas.
Antonio Zapatero Gaviria, que es un conocido médico de Cantabria, de Castruriales, creo. Y le han encomendado dirigir este hospital improvisado en IFEMA, Madrid. Aquí hay que establecer una comparación muy directa que nos permite sacar pecho. Seguro que eres de los que te sorprendiste, seguro que también elogiaste la capacidad de un país como China cuando pusieron en pie un hospital en la ciudad de Wuhan de 1.000 camas en apenas unos días. En 10 días levantaron la instalación. Y la reproducción a cámara rápida de las obras, de los trabajos, nos asombró a todos. Pues eso ahora lo tenemos en España, pero no con 1.000 camas, con más de 5.000. Y esto debería ser motivo de orgullo de un país que, lejos de las decisiones del gobierno, al margen también del egoísmo de algunos pocos, debería ser motivo de orgullo de un país comprometido para vencer este maldito bicho que nos va a seguir golpeando con dureza todavía durante los próximos días. Lo fundamental, no relajarse. Tienes que seguir en casa porque nosotros, mediodía COPE, no te vamos a fallar. Completamos el resto de la portada de este miércoles con Marta Ruiz.
Una mañana marcada por la unidad tras la llamada que ha hecho el Papa Francisco.
Cristianos de todas las iglesias y comunidades rezamos juntos. Cristianos de toda edad, lengua y nación. Lo hacemos por los enfermos y sus familias, por los trabajadores sanitarios y cuantos les ayudan, por las autoridades, por las fuerzas del orden y los voluntarios, por los ministros de nuestras comunidades.
Muy recogido ante su mesa de trabajo, el Papa ha encabezado la oración simultánea del Padre Nuestro que se ha realizado en todo el mundo con toda esa situación que estamos viviendo con esta pandemia. Los medios de comunicación precisamente están siendo cruciales ante esta situación para todos aquellos que la están pasando en solitario. El Padre José Antonio Medina es capellán del Hospital de Valdemoro, uno de los más afectados, y ha estado en Herrera en COPE.
Cuando todo esto pase, vamos a tener que aprender a revalorizar la importancia y la necesidad de los medios de comunicación social para transmitir el mensaje siempre nuevo, siempre vivo, siempre apasionante de Jesucristo.
También es noticia, el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, ha dado positivo y presenta síntomas leves del coronavirus. A sus 71 años se encuentra bien, está siguiendo la cuarentena. Además, destaca hoy el mensaje en la economía que ha dado el Banco de España. Pide usar el fondo de rescate y los eurobonos para hacer frente a la situación, eso sí, sin dar una cifra concreta de todo lo que podemos llegar a perder en España.
Con una letalidad en España que supera 2,6 puntos a la de China. Con esos más de 47.000 contagios, que son un 20% más que ayer. Y sobre todo con los 3.434 muertos en total en España, superando la cifra oficial que dio toda China, un país con 1.400 millones de habitantes. El mensaje de las autoridades sanitarias sigue siendo el mismo. estamos cerca, estamos rozando ese pico para que todo esto cambie.
El incremento diario de esos fallecidos se ha estabilizado, lo que implica probablemente que estamos no muy lejos de ese pico nacional.
Hay que añadir que los mensajes que nos llegan a todos siguen siendo confusos, porque frente a las palabras del portavoz oficial del gobierno en esta crisis, que es Fernando Simón, encontramos también otras bien distintas. Y si no, escuchen a Quim Torra, el presidente catalán.
És possible que si no actuem amb contundència ara, el pic dels contagis s'allargui algunas semanas.
Es posible que si no actuamos con contundencia ahora, el pico de los contagios se alargue unas semanas. Algunos estudios lo llegan a situar este pico a finales de abril. Habríamos entrado en una situación igual a la que vive Italia.
El pico, dice Torra, para finales de abril. Por eso es uno de los presidentes autonómicos que está pidiendo endurecer las medidas en España.
Sí, la policía, las fuerzas de seguridad, lo que están constatando es que seguimos sin cumplir del todo esas medidas que están impuestas, que forman parte de ese estado de alarma, y sobre todo que abusamos, que salimos demasiado de casa. Juan Fernando Baño.
Preocupación, malestar en los responsables de los dispositivos policiales en puntos como Madrid. Mucha gente ya no pasea solo el perro, están paseando la bolsa. Los amonestados se buscan excusas peregrinas, van con la bolsa de la compra prácticamente de paseo. Así nos lo dicen mandos al frente de ese dispositivo, reiterados viajes a la tienda, a la farmacia, matrimonios que salen en pareja con el perro, ir al súper solo a comprar una cerveza, es la queja cada mañana en los briefing policiales, las reuniones previas a las patrullas. En Cataluña se está disparando el número de denuncias y hay una preocupación. Inma es portavoz del sindicato de Mossos, Salt Cepol.
Siempre hay gente que está saltándose el decreto y están poniendo muchas multas. De hecho, están poniendo tantas que están planteándose si van a poder tramitar todas estas multas.
Desde el Ayuntamiento de Madrid se confirma a COPE, hay mucha gente en la calle. Policía Municipal ha decidido pedir un salvoconducto para ir a trabajar. Policía Nacional o Guardia Civil no, y plantean prohibir las obras.
Bueno, pues para evitar situaciones de este tipo, hay que recordar que en China, por ejemplo, llegó a imponerse la norma de que solo una persona por familia podía salir cada dos días. Y sin llegar a este extremo aquí en España, aunque bueno, sería una buena forma, ¿no?, de ir un poquito más allá y ponernos nosotros estas propias medidas. Bueno, en el caso de España, hay quien está endureciendo esas normas para evitar eso de las constantes visitas al supermercado que está constatando la Guardia Civil. Por ejemplo, para ir solamente a por una cerveza, a por una barra de pan, el paquete de café o la bolsa de naranjas. Lo ha hecho el alcalde de Herrera del Duque en Extremadura, prohibiendo las compras inferiores a 30 euros para evitar las constantes salidas a por el pan.
A tener en cuenta esta medida que han puesto en marcha, obligatoria, en Herrera del Duque. Mari Carmen trabaja en una de las farmacias de este pueblo y nos ha contado en Mediacope que la gente mayor, sobre todo, todavía no termina de entender muy bien la situación excepcional en la que estamos.
Evidentemente es una medida drástica que puede parecer exagerada, pero yo creo que es totalmente necesaria, es contundente y creo que en general nuestro pueblo es un pueblo solidario, es un pueblo que se compromete a nivel de todo. Todos estamos muy concienciados, ayudándonos a nuestros mayores, a enfermos.
Mira, por esta cuestión de las compras, estamos preguntando hoy a los oyentes de Mediodía Copito, ¿estás concienciado con la situación? ¿Cada cuánto tiempo estás saliendo a comprar? ¿Ves desde tu ventana demasiado movimiento en el barrio? ¿Qué nos cuentan, Marta?
Pues mira, dice Óscar, nosotros ahora que está la cosa más tranquila en los supermercados, lo que hacemos es comprar solo una vez a la semana. En Rosa, en mi finca, en Zaragoza, en su edificio, el ascensor no deja de funcionar. Mis vecinos de abajo abren y cierran al menos 8 veces al día. Y Nicoleta nos dice desde Córdoba, el 13 de marzo fue el último día que fui a comprar. Son los vecinos los que me han traído desde el pan hasta las compras más grandes. Eso también lo estamos viendo bastante, Antonio, esas comunidades que se están organizando. Nos habéis dejado los mensajes de voz también, los queremos escuchar en el 677-23-0000.
Yo trabajo en un hipermercado bastante grande de Pamplona y es curioso porque hay gente que viene a la mañana y la ves pasearse toda la mañana por el hipermercado. Me parece que no se toman nada en serio.
Yo salgo a comprar cada 3-4 días. Yo soy de Cádiz, del puerto de Santa María, y la verdad es que veo por la ventana muchísimo movimiento. Veo mucha gente con muy poco miedo y que se toma muy, muy poco en serio el tema que estamos viviendo ahora mismo.
¿Y tú cómo ves la situación? ¿Cada cuánto estás saliendo a comprar? ¿Ves por la ventana demasiado movimiento en tu barrio? Pues nos lo cuentas en el 637-23-0000.
Cumplimos a medias, eso es así, pero sin embargo la mayor parte de los españoles parecían estar concienciados de que había que tomar este tipo de medidas. Se refleja en el barómetro, en el último barómetro del CIS que hemos conocido hoy y que apunta a una fuerte subida de la sanidad entre los principales problemas de los españoles. María Daván.
El mes pasado la sanidad ocupaba el séptimo puesto en las preocupaciones de los españoles. Hoy es ya el tercer problema para los encuestados por delante del paro y de la situación económica. Y eso que el trabajo del campo de este CIS se realizó entre el 1 y el 13 de marzo, cuando todavía no se había decretado el estado de alarma. Eso sí, un 68% opinaba ya que el gobierno debía anticiparse y tomar medidas estrictas. Aceptaban incluso que fueran impopulares. Todavía un porcentaje mayor, un 76%, pensaba que las cuarentenas son imprescindibles y un 84% mantenía la fe en las autoridades sanitarias. Y como el Ejecutivo no había tomado los mandos de esta crisis, el CIS no refleja desgaste alguno del gobierno. Tenemos la foto habitual de estos sondeos con o sin coronavirus. El PSOE gana y sigue creciendo.
Y todo esto a la espera un día más de que llegue más material sanitario. Sanidad acaba de anunciar que se ha comprado material por valor de 432 millones a China.
Sí, el problema es cuándo va a estar disponible. Claro, dicen que entre abril y junio, pero es que lo necesitamos ya. Lo que estamos viendo también es que 25 países europeos, entre ellos España, van a comprar de forma conjunta. Toda iniciativa es bienvenida, pero este material no va a llegar al menos hasta dentro de 15 días. Úrsula von der Leyen es presidenta de la Comisión Europea. And in two weeks...
En dos semanas las mascarillas, los guantes, las batas y las gafas de protección estarán en vuestros hospitales. También hemos lanzado una adquisición para comprar respiradores y test que tanto se necesitan. Esperemos que lleguen pronto. Which are sorely
needed too. Y además estamos esperando también, Antonio, esa ayuda de la OTAN, de la Alianza Atlántica. España ha pedido casi 2 millones de mascarillas, más de 500,000 de pruebas rápidas y 500 respiradores en un escrito que, por cierto, puso como fecha de inicio de esta epidemia el 9 de marzo, un día después de la manifestación del 8M.
Bueno, pues seguimos haciéndonos trampas al solitario. ¿Por qué tantos retrasos en esta entrega de material? Bueno, hoy ha sido muy clara la explicación que Ángel Díaz, que es un empresario español que está en China y que ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. Explicación que aclara lo que está pasando con estos constantes retrasos para conseguir mascarillas, por ejemplo.
Conseguir mascarillas en China no es difícil, si da abasto a fabricar y si queda para exportar.
¿Y por qué estamos viviendo esta crisis? Es decir, ¿qué está pasando con las peticiones de material sanitario de España?
El dinero por adelantado no está llegando. Ese ahora mismo. Antes ha sido que no se ha encargado este trabajo a la gente que estábamos físicamente en China, profesionales de compras, sino que se ha centralizado en las manos del gobierno.
Pues aquí tienen dos claves muy muy importantes y muy gráficas de por qué ese material necesario no ha llegado a hospitales y residencias de mayores. No pagamos por adelantado, no se está dejando gestionar a los intermediarios que saben cómo funciona el mercado en China. Porque allí las ventas empiezan de cero cada día. Y lo que es peor, Ángel nos contaba que centralizar las peticiones de toda España a través del gobierno ha podido incluso retrasar los avances que ya tenían hechos algunos gobiernos autonómicos.
Claro, es que se ha centralizado todo, Antonio, se ha centralizado la sanidad cuando ha estado décadas descentralizada, bueno, como competencia de las autonomías. A la espera de ese material, ¿qué hacen los sanitarios? Pues lo que pueden, tanto durante sus largos turnos de trabajo como cuando entran por la puerta de casa. Imagina lo que tiene que ser además si en el mismo techo conviven varios sanitarios. Es lo que ocurre con un matrimonio que ahora mismo se ha visto forzado a vivir por separado. Vamos hasta Canarias, Santi Morollón.
Silvia nos ha contado los sacrificios personales de los sanitarios que luchan en toda España contra el coronavirus. Su profesionalidad les hace tomar todas las medidas de precaución posibles. En este caso, su pareja se ha ido a vivir a una autocaravana para reducir el riesgo de contagio. Otros matrimonios practican aislamientos más estrictos. Sus hijos con sus abuelos y ellos comunicándose por WhatsApp a pesar de estar en una misma vivienda en la que nunca coinciden.
Y han tenido que dejar a los hijos con los abuelos, con el malestar de no poder verlos y dejar la responsabilidad a otros. Pero esto no acaba aquí. A pesar de estar viviendo en el mismo piso, no se ven. Y cuando uno va a la cocina, avisa al otro por el WhatsApp para que no esté. Se habla por videoconferencia y todo ello para evitar riesgos.
Silvia dice que van a continuar luchando hasta el final, hasta que se venza el coronavirus, y agradece a compañeros y a otros profesionales, así como a las personas que cumplen con el confinamiento, el esfuerzo que realizan.
Ya te hemos contado también el caso de los Juegos Olímpicos, con fecha ya cambiada para el próximo 2021, que es el mejor ejemplo a gran escala de todo lo que va a haber que reprogramar. El coronavirus ha venido, entre otras cosas, a poner a prueba nuestra capacidad de adaptación para dejar en suspenso todo lo que había en las agendas.
Sí, hoy, por ejemplo, todos los que tienen que tomar decisiones sobre la educación de los hijos, pues han estado decidiendo qué es lo que hacer, es decir, el Ministerio de Educación y las consejerías del ramo. Una de las preguntas que nos asaltan es si el curso escolar podría alargarse durante el verano, Maribel Sánchez.
Educación ha propuesto suspender en toda España las pruebas externas de evaluación de primaria y de secundaria y deja sin aclarar cuál será la fecha de finalización del curso, a pesar de que se lo exigían muchos consejeros autonómicos. La reunión finalizaba hace escasos minutos y lo que sí sabemos ya es que la prueba de acceso a la universidad se celebrará entre el 22 y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en extraordinaria. Por eso la asignación de plazas en la universidad se aplazará hasta el 25 de septiembre. Además, la Conferencia Sectorial de Educación ha decidido que el examen de la EBAU sea excepcional para no perjudicar al alumno en este estado de alarma en el que están teniendo que prepararlo.
Bueno, de momento ya tiene un poquito más de certidumbre para con esas fechas para los estudiantes de segundo de bachillerato que tienen que hacer esa EBAU. Es el caso de Carolina, que nos decía en Mediodía Cope que el problema es estar preparando estos exámenes desde casa, que esto supone un esfuerzo añadido.
Pues mis expectativas son estudiar medicina, que es una carrera que pide bastante nota, tanto en Madrid como en toda España. Y junto con el esfuerzo del año pasado y el de este año, que debido a la situación pues tiene que ser doble, a intentar llegar.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas
¿Cómo
tardes.
Estás, Antonio? Buenas tardes.
El coronavirus sigue marcando también la agenda de todo
bueno,
el deporte.
Sí, prácticamente todo lo que tiene relación con el deporte tiene que ver con el virus. Bueno, acaba de comparecer hace muy poco tiempo Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. Ha anunciado un paquete de medidas económicas para salvar el fútbol no profesional. Pone a disposición de los servicios públicos el hotel de la Selección Española de Fútbol, sus fisios y psicólogos, por si fueran necesarios. Y sobre la competición ha dicho que cuando vuelva el fútbol se tiene que terminar, que cuando las condiciones de salud lo permitan y se vuelva a jugar, que lo que empiece se tiene que terminar, que lo que se gane cada equipo, que se lo gane en el campo. Y ha dicho también a esa posible propuesta de jugar un partido cada 48 horas, que entiende que eso no es viable, que los futbolistas no pueden recuperarse en 48 horas y que hay que ir, son palabras suyas, desterrando esa posibilidad, esa idea. A primera hora de la mañana hemos mantenido una conversación telefónica con cientos de periodistas de todo el mundo, con Tomás Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional. Entre las cosas más importantes, lo ha hecho para explicar el aplazamiento de los Juegos al año 2021, entre las cosas más importantes se empieza a deslizar la idea de que a lo mejor no es verano 2021, se habla ya de la primavera, incluso del mes de mayo. Ha creado una comisión para estudiar las fechas, pero es posible que no sea en el verano. Y ha dicho también que el domingo, cuando Ángel García estaba contando que se iban a aplazar los Juegos, le planteó a los atletas la posibilidad de cancelar los Juegos y los atletas entendieron que la mejor opción era aplazarlos. Bueno, y un montón de deportistas importantes que ganan mucha pasta y que la donan para buenas formas de solventar esta crisis del coronavirus. Messi, Cristiano, Sergio Ramos, Guardiola, Roger Federer, un montón de gente.
Y nosotros les aplaudimos desde aquí. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Las cifras que nos deja hoy el coronavirus obligan al gobierno a redoblar esfuerzos para que el material que necesitan médicos, enfermeros, sanitarios, llegue cuanto antes. Los anuncios que hacen no se traducen en el día a día en hospitales, en centros de salud, en residencias de mayores. Y ahora Sanidad acaba de anunciar que ha comprado a China material por valor de 432 millones de euros. Son 500.000 de mascarillas, 11 millones de guantes, casi 1.000 respiradores, en fin. Lo que el gobierno se ha esforzado en destacar hoy es que lo han pagado en su integridad. El contrato está cerrado y pagado. ¿Por qué tanto interés en destacar algo y en destacar esto? Porque hasta ahora esa situación no se ha dado, no se ha hecho, no se pagaba por adelantado. Y por eso no estábamos los primeros de la fila para recibir todo el material. Lo ha destacado esta mañana en Herrera en COPE Ángel Díaz, que es un empresario español que trabaja en China.
Conseguir mascarillas en China no es difícil, si da abasto a fabricar y si queda para exportar.
¿Y por qué estamos viviendo esta crisis? Es decir, ¿qué está pasando con las peticiones de material sanitario de España?
El dinero por adelantado no está llegando. Ese ahora mismo. Antes ha sido que no se ha encargado este trabajo a la gente que estábamos físicamente en China, profesionales de compras, sino que se ha centralizado en las manos del gobierno.
A que se entiende perfectamente. No hace falta añadir nada más. Y mientras tanto, nuestros profesionales trabajando casi a pecho descubierto. De ahí se entiende que el 14% de los contagiados sean sanitarios. Y esto se entiende porque los encargados de centralizar las compras hace ya muchos, muchos años que no compraban casi nada, porque eran las comunidades autónomas. Una cosa más. El gobierno sigue haciendo trampas al solitario. En esa carta en la que piden ayuda a la OTAN ponen el 9 de marzo. Sí, el 9. Ni un día antes ni un día después. El día 9. Como fecha de inicio de la pandemia. ¿Esto por qué? Pues fácil de entender. Es un día después de las manifestaciones del 8 de marzo. ¿A quién pretenden engañar? Y luego están las cifras, que ya te estamos contando, no son buenas. España es el segundo país ya con más muertes por coronavirus. Hemos superado a China y solo estamos por detrás de Italia. ¿A qué nos agarramos? Un día más, a los pacientes que se curan. Aquí el incremento también es considerable. Hay 5.367 personas que en su momento dieron positivo por coronavirus y que están sanas. Son casi 1.600 más que ayer. Nos vamos a agarrar a eso. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
La sanidad escala a la tercera preocupación de los españoles al comienzo del brote de coronavirus.
Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS se pasa del séptimo puesto, lógicamente, a ser una de las mayores preocupaciones por detrás del paro y los problemas económicos. Entre el 1 y el 13 de marzo, antes del estado de alarma, ya aparece el coronavirus como preocupación específica.
Detenidas cuatro personas por atropellar a un guardia civil que estaba vigilando en un control por el coronavirus.
Ha ocurrido en la A42 a su paso por la localidad madrileña de Casarrubuelos. El agente ha resultado herido grave con fractura abierta de tibia y traumatismo craneoencefálico. Las fuerzas de seguridad del Estado denuncian que aún hay demasiados ciudadanos que se saltan en confinamiento.
Y no dejamos de recoger historias de entrega y ayuda que también afloran en esta crisis.
Sí, por ejemplo, la de esos bomberos que están repartiendo por los hospitales de la Costa del Sol unas pantallas de protección que ellos mismos han fabricado para proteger a los sanitarios.
La pantalla donde pone el carbonato, que tenéis que retirar esto de aquí arriba,
sí,
¿vale? Y le tenéis que retirar esta, la pegatina esta que va por aquí arriba también, ¿vale? Que vale. Cubre toda la pantalla.
Y también historias de vida, de la vida que se sigue abriendo paso. Esta es Daniela, ha nacido en Barcelona, en el Hospital San Pau. Es uno de los dos bebés que han venido sanos y salvos de madres con coronavirus en las últimas horas.
Cómo nos gusta ese llanto. No son los primeros bebés que nacen en esta situación en España, pero son buenas noticias que siempre hay que seguir celebrando, sobre todo en días como el de hoy, con cifras tan altas de contagios y de fallecidos. Estamos rozando los 50.000 positivos por coronavirus, tenemos 3.434 muertos, casi 800 más que ayer, y nos situamos ya por delante de China en cifras oficiales de muertos. Una situación que lleva a los sanitarios con décadas de experiencia, como el cántabro Antonio Zapatero, a asegurar que nunca habían visto nada igual.
Nunca. Una cosa clínicamente como esta, Carlos, no hemos visto nadie de nuestras generaciones en lo que a medicina se refiere. Nada. Es una enfermedad tremendamente explosiva, con una cantidad de casos llamativísima y con un comportamiento clínico que tiene mucha jundia.
Antonio Zapatero Gaviria, que es el director del hospital improvisado en IFEMA y que ha contado esta mañana en Herrera en COPE los problemas que están teniendo para instalar a toda prisa los conductos de oxígeno que tanta falta van a hacer.
Sí, para que lleguen esos pacientes más graves. De momento, en el pabellón 5 de IFEMA hay unas 300 personas ingresadas, pero el objetivo es seguir llenando esas camas y vaciar los hospitales que están sufriendo muchísima presión y que, claro, en estos centros necesitan recobrar algo de normalidad en medio de esta epidemia, porque todavía quedan un par de semanas bastante complicadas. Al mismo tiempo, se siguen multiplicando instalaciones por toda España, como esta de IFEMA, que ha sido pionera en Valladolid. Se está instalando contrarreloj un hospital de campaña en el recinto ferial. En Barcelona, por ejemplo, otro albergue, en este caso para los sin techo, en el recinto de la Fira de Barcelona.
Sí, todo ante un repunte de víctimas que, sin embargo, contrasta con el mensaje de estabilización que interpretan las autoridades sanitarias. Son algunos de los mensajes que han dejado hoy los portavoces oficiales del gobierno, los portavoces técnicos, en una comparecencia que, como cada día, ha seguido Carmen Lavalle. Cuéntanos, Carmen, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Antonio. Es difícil saber en qué punto de la epidemia nos encontramos en España, y las dos ruedas de prensa que hoy se han ofrecido desde Moncloa no nos han sacado de dudas. Según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, las cifras muy duras indicarían que no hemos alcanzado aún el pico máximo, pero el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, no lo tiene tan claro. Hace una interpretación diferente de datos como ese aumento del 27% de la mortalidad y del 20% en el número de contagios, que ya rozan los 50.000 en España. No son incompatibles, señalaba Simón, con que la tendencia se esté estabilizando.
Con la evolución del incremento de casos nuevos que estamos observando en los últimos días, si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca. Realmente no me atrevería a decir si hemos llegado. Puede ser que los datos de los próximos días cambien la apreciación, pero sí que es cierto que las tendencias que estamos observando no nos indican que vayamos hacia atrás.
Sea como sea, la tensión del sistema sanitario sigue disparándose cada día que pasa, especialmente en Madrid, y faltan suministros de material de protección. Parte de lo comprado por España va a llegar desde China a finales de esta semana, todo según anunciaba el ministro Illa tras el desembolso de 432 millones de euros para comprar al gigante asiático 550 millones de mascarillas, 5 millones y medio de test rápidos y 11 millones de guantes.
Todo esto sobre las cuestiones sanitarias, porque la prioridad es salvar vidas, cuestiones de logística para hacer frente a todo esto también. Pero no nos olvidamos de las consecuencias económicas. Hoy hay novedades, Marta.
Pues sí, el gobierno dice estar barajando ahora que se suspenda el pago del alquiler al menos 2 meses a todos aquellos que estén en la peor situación por consecuencia del coronavirus. A cambio, ofrecería ayuda a los propietarios de esas casas. Habrá que ver, como siempre, la letra pequeña de todas estas ayudas, porque Antonio, al final no va a haber dinero para todo el mundo. Además, el Banco de España ha analizado todo lo que estamos viviendo y esas posibles consecuencias económicas. Joaquín Vidvanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero sin llegar a poner, y claro, y esta sigue siendo la clave, Joaquín, cifras concretas.
Sí, está la incertidumbre que el Banco de España no se atreve todavía a poner cifras, a dar previsiones del impacto que tendrá en el crecimiento o en el empleo, pero deja claro que a corto plazo será muy negativo, pronunciado, severo. Son algunos de los términos que utiliza en su último boletín. Dice que esto ha hecho descarrilar de manera abrupta la evolución de la economía. Espera que sea algo transitorio, pero todo dependerá, señala, de lo que dure esta perturbación y de lo eficaces que sean las medidas que se pongan en marcha. En ese sentido, constata que nuestro país está entre los que menos impulso fiscal ha anunciado por ahora. Solo superamos a Portugal, y pide a Europa que nos eche una mano con decisiones más contundentes y solidarias, porque avisa que, al no haber hecho los deberes en los últimos años, al contar con una deuda y un déficit público elevados, España tendrá más problemas para salir del agujero. ¿Cómo puede ayudar Bruselas? Poniendo en marcha un mecanismo europeo de rescate. Eso es movilizar unos 500.000 millones de euros, mutualizando deuda con eurobonos o coronavirus, es decir, compartiendo riesgos. Incluso plantea un seguro de desempleo común.
Bueno, pues al margen de las cuestiones sanitarias, al margen también de los problemas económicos que se van a ir derivando de toda esta crisis del coronavirus, quiero que escuches a Jessica. Nos la presentó anoche Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Qué idea habéis tenido, Jessica?
Hemos puesto una fusta con bebidas dulces, agua, refresco, café, leche. Tenemos puesto un microondas por si algún transportista llega con su comida para que se la puedan calentar, un horno para hacer pizza. Para estos días tan malos que estamos pasando todos, para darle un poquito de apoyo a estas personas, hombre.
El 80% de los clientes en el establecimiento que regenta Jessica, en un área de servicio de Lora de Estepa, en Sevilla, son transportistas. y ahora quiere agradecerles que nos sigan abasteciendo a todos con ese avituallamiento gratuito. Seguro que has visto el vídeo que han grabado muchos camioneros que se han dirigido allí y que ese vídeo se ha hecho ya viral.
Bueno, Antonio, lo decimos cada día, ¿no? Esta crisis nos está ayudando a visibilizar algunas profesiones que a lo mejor no pensábamos que eran tan importantes, ¿no?, para nosotros en el día a día. Los transportistas es un ejemplo de ello. Están agotados, lo cuentan en COPE, larguísimas jornadas y, claro, además no pueden descansar bien.
Los transportistas nos vamos a morir de inanición y de falta de higiene, no de coronavirus. Eso sí, trabajamos como unos leones. Yo ayer he hecho 686 kilómetros de conducción.
Imagínate, así que claro, agradecen mucho, Antonio, detalles como estos que han tenido en Lora de Estepa, en Sevilla, con ese full track, con ese autobús, ¿no?, con esa comida, bueno, para echarles un cable en la situación en la que se encuentran. Y claro, hay que agradecerlo, ¿no?, un día más, y les saludamos como siempre desde la antena de la cadena COPE.
Y el aplauso de cada día, sí, a las 8 de la tarde va también por ellos. Conocemos también gestos para quitarse el sombrero, como el de Francisco, un hostelero que se está volcando con su pueblo, Isla Cristina. La historia de Francisco la ha recogido Pascual Claramonte.
El confinamiento hubiera podido cambiar su rutina, pero no ha sido su caso. Se levanta a las 7:30 de la mañana, acude a las lonjas y visita proveedores. Le dan los productos gratis. Ha creado una cadena de solidaridad. A partir de ahí, a cocinar. El menú de hoy es variado.
Papa con choco, arroz de marisco, caldereta de carrillera, tejas, un cocido, un pucherito. Y para los niños, pues un poquito de macarrones a la boloñesa, un poquito de arroz hervido con tomate y salchicha.
En total, comida para 180 personas. Acude un representante de cada familia para recogerla.
Tenemos uno listado y le vamos dando una hora de recogida. Por ejemplo, pues empezamos a la 1 a dar alimentos, el almuerzo, pues uno a la 1:05, una familia a otra a la 1:10, y así pues hasta las 3 de la tarde.
Y si las circunstancias te impiden acercarte al bar, Protección Civil te lo lleva a casa. Todos perfectamente coordinados para que en tiempo de cuarentena no se quede nadie sin comer.
Un día más miramos también a China, en la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, la región donde está Wuhan. Desde hoy ya se puede viajar hasta allí, poco a poco se va recuperando una normalidad con muchas cautelas, porque escucha lo que desde China ha contado hoy en Herrera en COPE Ángel Díaz, empresario español que está en China.
Podemos ir a restaurantes de mesa sí, mesa no, con medidas pues de higiene, control de temperatura a cada persona que entra. Luego pues controles en los trenes muy, muy estrictos. Entras a casa, el portero de tu comunidad también te hace un control. Hay una aplicación en la que hay un tracking de dónde has estado. Cada vez que pasas por un sitio, lees un código QR, usando mascarilla el 100% de la ciudadanía.
Mientras se marcha de China, la pandemia se está extendiendo en los últimos días, especialmente por todo el continente americano. Está dando la vuelta al mundo. Y si algo se repite en la mayor parte de los países azotados por el virus, es la incredulidad inicial, la sensación de que no va a ser para tanto.
Sí, también nos pasó a nosotros, Antonio, en Estados Unidos, Nueva York, que es el gran epicentro de los contagios y tiene unas estadísticas que apuntan a que podría convertirse en el peor foco del mundo dentro de unas semanas. Y eso ha llevado al presidente Donald Trump, por ejemplo, a ir cambiando ya de discurso y dejar de hablar de virus chino. Pero, sin embargo, sigue el escepticismo entre otros líderes.
Que un grupo de riesgo es o das pessoas acima dos 60 anos.
Bueno, este es el presidente brasileño Bolsonaro. Dice que no ve motivos para cerrar las escuelas por un virus, una gripecita. Dice que afecta a los más mayores. Y en México también preocupa la actitud de su presidente López Obrador, que se ha resistido directamente a reconocer que están en fase 2 de contagios dentro ya de la propia población, como aseguran desde la Organización Mundial de la Salud.
En todos esos países hay españoles que saben muy bien por su familia y amigos lo que está pasando aquí. Aquí llevamos delantera. Y toman sus propias medidas, Lorena Fernández.
Carmen y Juan se casaron el 22 de febrero y empezaron una nueva vida en San Luis de Potosí, en México, a principios de marzo. Allí se encontraron con el coronavirus y poca información.
Ya a lo largo de esta última semana que hemos estado aquí, ya hemos conocido que hay bastantes más casos. Hay mucha desinformación aquí sobre el coronavirus. No encuentra apenas noticias. noticia o se encuentra noticia, a lo mejor te dicen una cosa y luego te encuentra gente que te dice otra.
Juan contaba a COPE que, visto lo que está ocurriendo en el resto del mundo, las empresas están tomando medidas.
Todas las grandes empresas del sector del automovilismo, constructoras tipo GM o Volkswagen, están reduciendo su producción, incluso cerrando la fábrica algunos días. Y grandes empresas como Valeo, por ejemplo, o Faurecia, están fomentando el teletrabajo e intentando evitar que el personal vaya a las fábricas.
Ambos han empezado a extremar las precauciones y las medidas de higiene.
Estos días, los que te estamos acompañando con la radio, somos inseparables, estamos cerca de ti. Los propios usuarios consideran que la radio es el medio con mayor credibilidad en plena crisis del coronavirus, y nosotros que lo agradecemos, ¿no?, que lo percibáis así. De hecho, aumenta el tiempo de escucha y además es la referencia a la hora de buscar información veraz y contrastada. El estudio lo ha hecho Abbas Media Group España con el apoyo de Canal Sondeo. Mide el impacto del coronavirus en los hábitos de consumo de medios por parte de los españoles y tiene unas conclusiones bien claras. Estamos en casa, confinados, teletrabajando y necesitamos noticias de entretenimiento. Para lo segundo ya recurrimos más a la televisión y a Internet.
Y si lo que necesitamos es información, no dudamos, el medio más creíble es la radio. Sobre una nota máxima de 7, los encuestados ponen un 5,3. Y si la radio lidera el ranking de credibilidad y de confianza, el suspenso más sonoro es para las redes sociales, consideradas el canal menos creíble, seguido de Internet, amigos, familiares. Los usuarios buscan en la radio certezas e información veraz. Para encontrarlas apoyan en marcas contrastadas como el grupo COPE y en comunicadores como Carlos Herrera, Ángel Espósito, Paco González o Juanma Castaño. Así que sigue enganchado en la radio.
Sí.
Ahora ya sabes, necesitas saber lo que pasa en tu ciudad y en tu provincia en Mediodía COPE.